Para hablar de economía en términos actuales, Javier de Aedo nos trae su podcast Nominal. Nominal, el podcast de Javier de Aedo.
¿Qué tal, amigos? Les presentamos hoy una nueva edición de Nominal, el podcast del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. Esta es la cuarta edición de este año 2023, que es la tercera temporada. Como ya les he comentado, el propósito de este ciclo es comunicar economía de un modo didáctico y entendible para los no economistas, de modo que el público en general y nuestros estudiantes en particular entiendan más y mejor sobre la materia económica. En esta oportunidad tenemos como invitado a Edgardo Toto Favaro, un economista uruguayo que desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en el exterior, en particular en el Banco Mundial. Pero antes de eso, fue uno de los fundadores y el primer director académico de Ceres desde el año 1986. Tiene, además, una particularidad que comparte con un puñado de uruguayos, que es haber participado en el gobierno de la calle Herrera hace 30 años y participar hoy día en el de la calle Pou. Toto, buenas tardes. Es para mí un placer enorme compartir contigo esta entrevista. Muchas gracias por aceptar la invitación.
Buenas tardes, Javier, y muchas gracias por invitarme.
Vamos a hacer como habitualmente hacemos. Procedemos a la mini biografía de nuestro entrevistado. Favaro cursó estudios primarios en la Escuela Venezuela y secundarios en el Liceo número 5 y en el IABA.
Correcto.
Y después se graduó de economista en 1975 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República. Ya veremos tus estudios en el exterior, pero hasta aquí, hasta lo mencionado, fuiste un producto 100% de la enseñanza pública uruguaya. Que, como en muchos otros casos que cada uno de nosotros puede conocer, prueba que, por lo menos en alguna época, era de muy buena calidad. ¿Te imaginas si hoy podrías recorrer el mismo camino 50, 60 años después con los mismos resultados?
Es una pregunta bien difícil. Creo que depende del barrio en que vivas. Uh-huh. Yo creo que todavía la enseñanza secundaria provee un servicio bastante bueno en barrios de nivel de ingreso medio y alto del país. El problema viene en la periferia de Montevideo y en lugares donde los estudiantes provienen del primer y segundo quintil de ingresos. Ahí hay una falla tremenda.
Favaro es doctor en economía en la Universidad de Chicago. Entre 1976 y 1979 finalizó los estudios del doctorado, quedándole pendiente la tesis que realizó entre 1988 y 1989. ¿Qué compañeros de facultad tuviste que puedan resultar familiares a nuestros oyentes?
Connie Hughes es un hombre público que estaba un año después que yo. Ignacio García Pelufo fue presidente del Banco de la República.
Sí, experto en materia de comercio exterior,
en política. Experto en materia de comercio exterior. Y la verdad que éramos muy pocos. En economía, prácticamente entre dos generaciones, Ignacio y yo éramos los dos que seguimos el sector. Y mi suegra en ese momento le decía a mi esposa, Marta, lo vas a tener que mantener. Pero te quiero contar una cosa respecto a la Escuela Venezuela.
Sí.
La Escuela Venezuela funcionaba y funciona, creo, en la calle Soriano y Carlos Rollo. Funcionaba en horario de la tarde como Escuela Venezuela, a la cual yo concurría, y en la mañana tenía otro nombre.
Es un poco como el estadio del Inter y del Milan, que cambia de nombre según quien
juega. Ahí está. Pero, ¿sabes quién iba a la Escuela Venezuela, a la escuela cuyo nombre no recuerdo?
En el otro turno.
En el otro turno, Lito Alfi.
Ah.
Lito Alfi, que yo me vine a enterar ahora trabajando con él un día charlando, resulta que los dos fuimos, y creo que los dos somos productos de
la educación pública, sí.
Sí. Y era muy común, te digo.
Sí, claramente. Sí. Digo, todos conocemos personas más o menos cercanas o familiares que hicieron el 100% de su estudio en la enseñanza pública hace 40, 50, 60 años y tuvieron actividad destacada.
Más aún, Javier, ayer estaba escuchando a Robert Silva en Desayunos Informales y me sorprendió que dijo que el peor instituto de bachillerato en Montevideo es el IABA. El IABA en mi época era un centro de élite.
Sí, sin duda.
Donde iban, era muy prestigioso, los profesores que estaban, y donde yo cuando entré a facultad no estaba a un centímetro de desventaja respecto al resto.
Y ¿no? Cuando tu suegro te decía eso, ¿tú qué le dijiste? Es decir, ¿por qué tú elegiste ser economista y en particular qué áreas de trabajo?
Es que me da vergüenza contestarte eso. Bueno. Porque no tenía la menor idea. Había un librito que se llamaba ¿Qué puedo ser?, donde describía las carreras. Entonces yo empecé a mirar y me di cuenta que había una materia en cuarto año o quinto año de facultad que era historia del pensamiento económico. Y a mí me encanta la historia, mi padre es historiador, y dije, esto puede ser interesante. Y así me metí. Y después me di cuenta, estando adentro, al final del primer año, le dije a mi madre, había pasado bien mis exámenes, esto no es para mí, a mí la contabilidad la odio, me parece que me debería ir a ingeniería. Y mi madre me dice, mirá si habrán cambiado los tiempos. Ah, me parece una muy buena idea, pero primero terminas economía y después te vas a ingeniería. Bueno. En realidad la economía me interesó sobre el final de la carrera, de que me gradué, que me di cuenta que no sabía nada, y la ida a Chicago, que ahí cambió mi vida, ¿no?
¿Y qué áreas de trabajo en la ciencia económica son las que tú preferís notoriamente en el ámbito de las políticas públicas?
Y ha variado muchísimo.
¿A lo largo de tu vida?
A lo largo de mi vida, sí. Tengo una clara preferencia por áreas aplicadas. Uh-huh. Aunque también tuve mi dejo de trabajar en economía más teórica, sobre todo en la época que estaba en la Universidad de Chicago, donde casi no hay más remedio que hacerlo. Pero, por ejemplo, varié muchísimo desde... tú me conociste trabajando fundamentalmente en macro, y ahora que llevo casi 4 años con este gobierno y he trabajado... básicamente en eficiencia del gasto en los sectores sociales. Y me encanta lo que hago.
Muy bien. Antes de Ceres, siendo ya estudiante avanzado de la universidad, fuiste funcionario de OPP, después estuviste en el sector bancario y dentro del Banco Mundial, Perú, Caribe e India fueron los focos de tu trabajo. Una pregunta a propósito que a veces me hago con relación a situaciones como la tuya, de un destacado profesional uruguayo que trabajó años en el exterior, de algún modo para otros países, para otras sociedades. ¿Te lo planteaste alguna vez en esos años algo así como ¿qué hago aquí en vez de hacerlo en Uruguay? ¿Este retorno al país a ayudar en OPP tiene algo que ver con eso?
Sin duda. Es una pregunta complicada, sí. Porque toca temas personales, también, sí. también no solo profesionales.
Sí, circunstancias personales que a veces son las que guían los rumbos.
Sin duda que me lo planteé para la vuelta. Era lo que yo quería hacer y tuve la suerte que mi señora me acompañó. De repente... una de las cosas que a mí me instó a salir en el momento que lo hice fue que yo sentía que había pegado contra un techo, que no tenía vocación de política, aunque me encantaba el trabajar en el área pública, pero no me quería meter y tenía mucha presión en ese sentido. Y sabía que no me iba a poder zafar. Y el sector privado no me interesaba.
Producción académica, acá en el exterior, un par de trabajos que destaque. Bueno, yo me imagino que uno debe ser el que ganó el premio de economía del Banco Central, que fue un trabajo líder en su momento, pero contalo tú.
Sí, ese fue un trabajo que tiene interés todavía,
claro.
Me parece, porque la idea central del trabajo era que Uruguay no puede tener precios relativos de comerciables a no comerciables distintos de sus vecinos, separarse mucho de una paridad. ¿Por qué? Porque había un conjunto de bienes que se consideran no comerciables, uh-huh, pero que sí son comerciables regionalmente.
Bueno, lo vemos hoy.
Uno de ellos es el salario, y bueno, lo vemos hoy.
A ver, hoy están claro, estudiantes uruguayos yendo a hacer cursos en universidades argentinas.
Claro.
Y gente a operarse.
Escucha, ¿no? y gente que viene de Paysandú, que cruza el río de Argentina y trabaja como psicólogo en la ciudad de Paysandú. O sea, y creo que eso se va a ir agrandando.
Exacto.
Con el tiempo.
Sí.
Pero la situación en ese momento era mucho más atada. Esa era la idea, y bueno, yo creo que sería bueno seguirla teniendo en cuenta.
Sí, está claro. Es decir, no podemos estar muy separados de los vecinos por demasiado tiempo sin tener consecuencias reales.
Tiene un costo enorme.
Un costo real enorme, sí. ¿Y algún otro trabajo ya en tu etapa exterior?
Bueno, mira, el trabajo más relevante que hice desde el punto de vista académico es un trabajo que hice con Pablo Spiller, uh-huh, sobre el efecto en el oligopolio bancario de Uruguay de las reformas, que fue publicado en su momento en la mejor revista de organización industrial del mundo, el RAND Journal of Economics. Pero después tengo trabajos que yo les tengo mucho cariño, aunque digamos que son menores. Uno que hice hace unos 10 años fue relacionado con la experiencia de Europa después de la crisis del 2009, en donde analicé cuáles eran las consecuencias de una situación como la europea, donde hay países que tienen el tipo de cambio súper apreciado, como era Latvia, como era Grecia, y donde no pueden devaluar para ajustarse, y cómo tienen unos costos sociales enormes, bueno, como fue el caso. Pero lo que hice ahí fue algo que creo que nunca nadie otro se había metido, es tomar el mapa de todos los datos que hay publicados sobre situaciones parecidas y cuántas experiencias había en el mundo de ajustes de tipo de cambio real sobrevaluado en vía deflación. Y se aproxima a cero.
Claro.
Se aproxima a cero. Y los que lo intentan, una experiencia era la Argentina de Cavallo.
De la convertibilidad, sí.
De la convertibilidad, claro. Tienen un desastre mayúsculo.
¿Algunos referentes que puedas citar, ya sea profesores en tu época de estudiante, acá y allá, colegas, autores?
Mira, en economía tengo que citar a mis profesores. Harberger, Gary Becker, Robert Lucas, Sharon Rosen, que fue mi director de tesis, de ellos mamé y todavía sigo aprendiendo. Acá, yo creo que fue muy importante en Uruguay José Gil,
sí.
porque hizo el Banco Central del Uruguay y además creó un programa de becarios que hace que Uruguay tenga mucha gente muy bien preparada en economía, que viven en Uruguay y otros que están en el exterior. Pero además, en ese programa que empezó con unos poquitos, y de los cuales yo me beneficié por unos meses, inmediatamente tiene un efecto multiplicador, porque tú ya sos un nombre en la universidad y cuando escribes una carta recomendando a alguien le das una puerta de entrada muy fácil. Te digo dos más. Ramón Díaz creo que fue un tipo extremadamente importante en economía, como periodista y como pensador. Era abogado de profesión, pero él tenía muy buena formación de autodidacta. Sí. Y otro que admiro es Alejandro Beck, porque aunque yo nunca tuve contacto, lo conocí, pero nunca trabajé con él. Pero Alejandro Beck era como un ingeniero. Yo me imagino, te pongo un símil. Si te dicen, tenés dinamita para tirar este puente, no tendrías la menor idea de dónde poner la dinamita para tener un resultado. Alejandro tenía la dinamita para hacer las reformas que en ese momento eran muy difíciles, las claves para desanudar una madeja que había llevado un estancamiento de 18 años. Y lo hizo.
Bueno, Argentina hoy necesita un Beck del año 74 porque tiene problemas muy parecidos a los que tenía Uruguay en ese momento, agravados todavía, ¿no? Cierre de la economía, un sistema tributario con centenas y pico de impuestos, una economía cerrada, control de cambios. Pero Argentina no tiene un Beck.
Argentina tiene problemas muy complicados, Javier.
Sí, bueno, sigamos con la biografía que no es tan complicada. Veamos ahora algunas cosas más personales. Deportes que hayas...
Hasta los 14 años me veía como jugador de fútbol profesional, 14, 15 años.
Ahí está en la conciencia, digamos.
Ahí te vas dando cuenta cuando empezás a jugar con gente en ligas más exigentes que, bueno, puede ser bueno en tu barrio o en tu liceo, pero no más allá. En esa época se me ocurrió jugar al básquetbol y me fui a Sporting y jugué menores en Sporting.
Bueno, hay otra coincidencia con Lito, Alfi.
Bueno, Lito fue mejor jugador. Pero
sí, él llegó a ser campeón.
Llegó a ser campeón, sí, de juveniles.
Sí, sí. Bueno, sos hincha de Nacional y la pregunta es, ¿cómo has llevado esta condición? Sabiendo yo, como sé, que sos muy hincha y residiendo durante 30 años en el exterior.
Con mucho orgullo. Mira, eso es Mis tres compañeros del IABA, uno que estudió ingeniería, Pedro Elfinger, que es ingeniero, Daniel Avent y Eduardo Radío, que eran contadores, y yo éramos un grupo de truco, y de jugar al fútbol y de ir al estadio a ver a Nacional. Y tuvieron durante los 30 años, me mantuvieron al tanto de los resultados de fin de semana con todos los comentarios correspondientes.
Bueno, era como estar
y
acá,
yo se los agradezco mucho.
Está bien. Tú viviste la pandemia en nuestro país, de hecho, llegaste al Uruguay para trabajar en el gobierno, en OPP con Alfi, unas semanas antes o unos días antes de que estalló la pandemia. ¿Cómo viste el manejo de esa crisis en Uruguay, vis a vis, cómo se manejó en otros lados, en particular en Estados Unidos, donde tú has estado viviendo?
Fue una situación terrible desde el punto de vista personal, porque yo llegué a Uruguay después de 30 años, tenía la cédula de identidad, la saqué en 20 minutos, pero después era toda una complicación, y iba a trabajar en la presidencia y no tenía para abrir una cuenta bancaria, era todo un problema. Pero vamos al grano. Empiezo el primero de marzo, al principio trabajando en tratar de entender en qué estaba la economía uruguaya. Escribí un montón de notas que se le mandaba a Alfi y lo seguí haciendo todo el tiempo, en parte para alimentarlo de lo que pensaba, en parte para yo ubicarme en donde estaba Uruguay. Y el 13 de marzo aparece el COVID, tu hija se está casando, y yo estaba pegado sin... tenía un seguro, que era un seguro médico, pero no sabía a quién recurrir si hubiera pasado. Y te confieso que fue un periodo bravo desde el punto de vista personal, porque Lito Alfi me dijo, no vengas a la oficina porque estás en condición de riesgo. Y yo ahí tomé una decisión, no, si yo vine... vine para trabajar. Y éramos cuatro gatos locos en todo el edificio de la presidencia. El trabajo era, era algo completamente nuevo, mucho práctico, de diseñar transferencias y buscar la forma de que la puntería, el targeting, me sale la palabra, fuera adecuado. Pero después empezar a entender de cómo iba a funcionar, cuál es el impacto en la economía. Y ahí, esas son las cosas lindas de la actividad pública, que tenés un problema, no podés ir a consultar libros. Empezamos a ver, a qué sectores va a afectar más. Bueno, y va a afectar más a sectores donde los cuales haya probabilidad de contagio, ¿no? Y ver eso como una especie de componente en el precio que un individuo percibe cuando consume algo. Entonces, obviamente, no vas a ir al cine, sino que vas a ver más Netflix. No vas a ir a un restaurante, sino que vas a hacer tu comida en la casa. Aumentó mucho la economía familiar. Pero todo eso lo hicimos y después había que ver, qué consecuencias tiene en las finanzas públicas. Y ahí te avivabas. Un día me avivé que existía en Google, tenía unos índices
de movilidad.
Y empecé a predecir cómo estaba funcionando la economía y quién le estaba impactando en distintas zonas del territorio. Así que fue tremendamente divertido. Ahora, fue angustiante en otro sentido. Y por suerte no tuve ningún problema.
Vayamos por un minuto a Cedes, que en la introducción, en la presentación, yo aludí a él. La gente tiene una idea clara de lo que es Cedes, que está Ignacio Munyo, que antes estuvo Ernesto Talvi, que en el medio estuvo un tiempo Guillermo Tolosa, pero no necesariamente todos los oyentes saben que Cedes nació en 1985-86, que tú fuiste su primer director académico. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo se concretó en ese momento? Una experiencia inédita en Uruguay.
Yo creo que hubo tres factores. Uno, había un cambio político en el país. Estaba la transición de un periodo de gobierno de facto a un gobierno democrático. En la década anterior se habían producido muchas transformaciones en el país, transformaciones económicas de fondo. Yo las sintetizaría en que la idea del Estado como productor y ente dominante en la economía se había reducido y se había abierto un campo para el sector privado. Se había liberalizado bastante la economía, aunque incomparable con lo que hay ahora, ¿no? Uh-huh. Pero todas esas ideas habían sido implementadas durante un gobierno de facto, uh-huh, y no era claro que el sistema político las iba a absorber en su valor, en su contribución. Por otro lado, segundo, nosotros percibíamos una demanda latente por una discusión profunda en políticas públicas de parte de un centro que no estuviera politizado, que trabajara profesionalmente. Y después habíamos varios economistas que habíamos llegado un año antes o dos, y otros que llegaron en esa época, que también estábamos convencidos de la necesidad de esto. A eso se junta que había empresarios jóvenes con los cuales teníamos contactos, yo era el que tenía más contactos, que compartían la idea. Entonces, un día, después de haberlo hablado muchas veces de modo informal, nos juntamos en mi casa, en la calle Divina Comedia, con José Miguel Otey y Ricardo Peirano, y dijimos, esto hay que lanzarlo. Yo me comprometo a largar todo lo que estoy haciendo y a trabajar exclusivamente en formar un centro. La estructura de Ceres era basado en contribuciones muy bajas de las empresas, $250 por mes. Así teníamos un presupuesto mínimo que permitió, al principio empecé yo a trabajar solo, al pocos meses entró Gastón Lavadí y Claudio Zappelli, después entraste tú, y inmediatamente se formó una catarata de empresas que estaban dispuestas a contribuir. La idea de que fueran las contribuciones bajas y muchas me la dio Domingo Cavallo.
De la Fundación Mediterránea.
De la Fundación Mediterránea me dijo, ojo, búscalo así porque si no vas a depender de alguien, inmediatamente te van a hacer para que hagas lobby por el sector del que proviene. Bueno, y así empezamos. Y fue un periodo fantástico porque todos compartíamos la idea de que lo importante era tener una visión de cuáles iban a ser los temas de política pública y tener algo adelantado que les diera alimento a los periódicos y a los políticos de momento. Y había una demanda de parte de ellos muy interesante, como recordarás.
Sí, sí. Vayamos ahora a tu trabajo en el Banco Mundial, donde tuviste, como vimos, experiencias de trabajo con diferentes países. ¿Qué te dejaron esas experiencias? Yo recuerdo en algún momento que me hablaste hace muchos años de los pequeños países del Caribe, y quizá esa puede ser una de las experiencias interesantes para comentar alguna cosa.
Sí, tuve un pasaje por el Caribe que era el Lead Economist, que yo tenía toda la región, que fue bastante complicado porque me tocó lidiar con Jamaica, que tenía problemas permanentes de balance de pagos y donde la relación con el ministro de Economía era sumamente tensa. Era un tipo muy inteligente, ácido como la peste, y no podías encontrar ningún punto en común en que te pusieras de acuerdo en algo, ¿no? Entonces, le confieso que la sufrí. Yo no podía entender. Además, yo siempre me llevé bien con los clientes. Aunque estuviera en desacuerdo, en todos lados me llevaba mal con mis compañeros, de repente. Ahí era difícil. Y no podía entenderlo, eso. Bueno, trabajé en el Caribe, pero fast forward 10 años, vengo de India a un departamento central del Banco Mundial y siempre me había quedado el tema de estados pequeños. Sube Wolfensohn como presidente del Banco Mundial, los estados pequeños, que son un lobby importante, le hacen lobby por un tratamiento especial. A mí me nombran como el secretario técnico de la comisión que trató de eso. Entonces yo me volví al tema. Los conocía bien, había conocido estados pequeños de otros continentes. Y como corolario de eso, además de sacar un informe, escribí un día un trabajo. Uh-huh. Y estaba en mi oficina en el banco, y se aparece un australiano que había trabajado para mí en India y que era en ese momento el jefe de economistas de Australian Aid, que es la agencia de ayuda. Y me dice, ay, ¿qué tenés ahí? Le dije, es un paper que escribí. ¿Me puedo llevar una copia? Se lo doy. A los 15 días me llama y me dice, ¿te vendrías a Canberra a hacer una presentación? Porque nos interesa que extiendas esto. Y me fui a Canberra y me vine con $500,000 de grant para trabajar sobre estados pequeños. Y de ahí saqué un libro que te lo traje acá porque te lo quiero dar. Bueno, y para redondear, me transformé de haber sido enemigo. Me adoran los caribeños, porque el libro, la idea del libro fue mostrar cómo países pequeños resuelven los problemas de escala que tienen, cómo hacen para ahorrar en bienes y servicios públicos cuando tienen poblaciones menores de 2 millones de habitantes. Y ahí te encontrás experiencias de cortes comunes, jueces que se rotan, cortes de apelación regionales, bancos centrales regionales, tratados de defensa e ainda más.
Hace un rato comentabas que mantuviste el contacto estrecho con Uruguay en tus afectos futbolísticos gracias a un par de amigos que cada fin de semana te ponían al tanto. ¿Pasó lo mismo con lo que fue la evolución de la economía, de la sociedad en Uruguay estos 30 años? ¿Qué cambios percibís en la agenda del gobierno y del país 30 años después?
Bueno, percibo cambios en el país notables. Digo, entre el 90 y el 2020, cuando yo regresé, bueno, el producto per cápita se había triplicado, ¿no? Las exportaciones andaban por 20% del producto en el 90, ahora son más cercanas al 30. La inversión extranjera, que prácticamente no existía, hoy día es un volumen muy significativo. En el 90 ni siquiera estábamos reinsertados en el sistema financiero internacional, pero todavía no se había acordado el plan Brady. Había mucho, se había hecho mucho en materia de reformas hacia el 90 ya. Yo diría que las reformas fundamentales que después permitieron que se catapultara la economía y que creciera como creció en el comienzo del milenio este, se habían hecho en esos gobiernos, ¿no? La ley forestal, puertos, liberación de la generación,
Seguridad social.
Seguridad social.
La inflación bajó un dígito después de décadas.
Antel se había liberalizado.
Sí, había competencia en celulares.
O sea, había cambios fundamentales. Respecto a la parte social, también me encontré con grandes cambios y no tan buenos. En aquel momento, y desde el punto de vista de economistas, el centro de la atención era la macro. Uh-huh. ¿No? Y puede ser que algunos hayamos tenido algún contacto con temas microeconómicos, de la regulación, pero uh-huh. había muy poco en pensar en, bueno, qué está pasando con el nivel de educación de la fuerza de trabajo, cómo está funcionando, se le llega a todo el mundo con los servicios, el sistema de ANEP, que había sido muy exitosa durante 80 años, seguía siendo exitosa para los desafíos de la época. Ahora, cuando yo vuelvo, esos problemas para mí me saltaron a la vista. Primero que si te metías en gasto público a tratar de hacer algo positivo, los fondos se van en ACE, ANEP, la parte de infraestructura y la policía. Con eso cubrís el grueso de lo que es el gasto que lo podés controlar. Y en todos esos lados había mucho trabajo para hacer, ¿no? Y ahí me metí.
Notoriamente la agenda, 30 años después, pasó a ser otra.
Pero yo te diría, eso es lo que yo pienso. Uh-huh. Y lo que te diría que desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto teníamos consenso. Uh-huh. No me he encontrado con nadie que me dijera no es este el foco. Uh-huh. Pero tampoco noto que haya una compenetración de parte del sistema político de algo en que hay total consenso de todas las fuerzas políticas, haya también una decisión de convertir la solución en política de Estado.
¿También se aplica seguridad ciudadana a eso?
Sí, por supuesto.
Claro. Vayamos ahora a la coyuntura. No quiero perder la posibilidad de preguntarle a un colega que vive en uno de los centros del mundo cómo ha estado viendo el proceso económico-financiero global, digamos, desde el inicio de la pandemia. Y mucho más, cómo percibe que sigue la película que está rodando. Me refiero concretamente a lo que está sobre la mesa. Inflación, tasas de interés, crecimiento. ¿Cómo estás viendo eso, esa dinámica hoy día?
Te voy a dar un, capaz que lo sabes, pero un dato. La predicción de la Congressional Budget Office de déficit a 10 años es de 7%, ¿no? Lo cual es elevado. Pero además está subestimado porque está hecho en base a una tasa de interés promedio en los Treasury Bills de 2.3%. Y va a ser seguramente por lo menos un punto más arriba.
Sí, justamente
de eso.
Estaba leyendo hoy que la de 10 años en promedio se la ve en 3.3 de aquí a muchos años.
El supuesto es que el gasto militar baja, lo cual es
muy difícil de creer. Sí.
Que el gasto en Medicare y toda la parte de salud también baja, lo cual es imposible de creer, dadas las instituciones americanas y el envejecimiento de la población. Entonces, si tú le haces esos ajustes, se te sube a 11% el déficit. Entonces, pensar en que va a haber volver una inflación de 2%, yo lo veo muy tenue. No creo, me parece que va a bajar el core de la inflación de los picos que pegó los meses pasados. Pero yo no lo veo debajo de 5%, ¿no? Y es una forma de que todo el mundo pague los costos americanos, en muchos casos desaguisados.
Exporta impuesto inflacionario, de
exacto.
Algún modo. Sí.
Algo similar pasó al final de la Segunda Guerra Mundial, donde había una deuda monumental, yo creo que era el 160% del producto, algo así, y se bajó la deuda vía saltos en los precios. O sea, en vez de haber una inflación gradual y prolongada, hubo un par de saltos en precios.
Que licuaron. Sí, hoy está en 117% del producto, o sea, pero con los déficits que tú estás asegurando, puede llegar a esos números muy pronto.
Sí, ahora yo no hice el cálculo, esto se lo escuché a Larry Summers en una conferencia hace poco, y él no dijo, bueno, cuánto es el retorno que existe por el lado de la baja del valor real de la deuda, ¿no? Que eso debe bajar el déficit efectivo sustancialmente.
Claro, si hablamos de una inflación que puede estar en el 5% con una tasa de interés que va a estar en el 3 y monedas, bueno, ahí hay una dilución real de la deuda.
Sí, de 4 o 5% casi.
¿Cómo ves las tendencias globales? El progresivo retorno de China al liderazgo mundial, que si uno ve la historia comprueba que él es más propio que a cualquier otra potencia. China fue durante la mayor parte de la historia la principal potencia mundial y vuelve por sus fueros. La guerra en Europa, las tendencias a la autarquía a nivel de bloques, la casi inevitabilidad de ser parte de un bloque. ¿Cómo estás viendo este nuevo mundo, esta nueva forma de globalización?
A ver, vamos por partes. Me preguntaste sobre la guerra también.
La guerra es uno de los puntos que mencionabas.
La guerra creo que es clave terminarla lo antes posible. Y es muy difícil pensar qué tipo de arreglo va a haber. Pero es muy difícil pensar porque además cualquier arreglo que haya no va a dar a ninguna de las partes el 100% de lo que querían. Veo muy difícil que Ucrania recupere Crimea. Uh-huh. y que
Rusia se conforme solo con Crimea.
Y que Rusia se conforme solo con Crimea. Hace poco leí un reportaje a Kissinger que es excelente, no sé si lo circularon.
Sí.
Apareció, lo viste. Bueno, él decía, es importante para, dada esa situación, que Ucrania sea aceptada en la OTAN. porque eso permitiría controlar y quitarle presión para que no siga una guerrita sorda por muchos años como existe desde el año 2014. Yo no sé si tú has visto datos, pero hace poco estuve mirando las exportaciones y las importaciones de China medidas 12 meses atrás, están planchadas hace un año y medio. Entonces yo no me puedo comer las proyecciones de crecimiento que hagan. Y la tasa de crecimiento viene en caída sistemática desde hace 6 o 7 años. China se está envejeciendo la población. Ahora, hay otra parte que es política y me parece que Estados Unidos y China tienen que ser tienen que llegar a un acuerdo porque están en una carrera que es sumamente peligrosa. La parte proteccionista está muy relacionada a cuestiones internas americanas. La sociedad americana reacciona de modo muy peculiar, porque fueron ellos los que se abrieron a China por un propósito principalmente geopolítico de aislar a Rusia en ese momento, pero nunca previeron lo que iba a ocasionar una expansión de China en el comercio mundial como la que hubo. De China y la que siguió con India, uh-huh. que siguió por la misma ruta y que diezmó la industria tradicional en todo el resto del mundo, ¿no? Ahora se está tratando de volver un poco a políticas de estímulo industrial a ciertos sectores. Yo creo que no está muy claro, no veo claridad en el pensamiento de este gobierno. Me parece que puede tener sentido fijar ciertas áreas estratégicas por defensa, pero la política americana está muy confundida. Uh-huh. Por ejemplo, con el continente, hay una total negación de que existe, uh-huh. y sin embargo tiene el problema de migración. Uh-huh. Es un problema enorme en la sociedad americana. Trump es un fenómeno en buena parte de la migración. Entonces, la idea, por ejemplo, que tuvieron algunos republicanos y demócratas más conservadores en los 90 de crear NAFTA, que fue para evitar la migración mexicana, ¿por qué no le extienden a Centroamérica? O sea, hacer algo por que se creen trabajos en la región y no terminar teniendo masas de gente que viene.
Bueno, por último quiero conocer tu visión sobre el rumbo de nuestro país. Pero saliéndote de que estés en el gobierno, en fin. Es decir, no, claro, tu visión personal, apoyada en los conocimientos y la percepción que viene de tu actividad, de haber estado viviendo estos últimos tiempos con un pie acá y 30 años en Washington y trabajando en el Banco Mundial. Es decir, ¿cómo ves al Uruguay? De vuelta, no es como ves al gobierno. ¿Cómo ves al Uruguay, a la sociedad, sus grandes pros y contras, más allá de la coyuntura, aquellas cosas que nos caracterizan y que definen nuestra identidad y que nos ayudan o nos estorban?
Lo veo... lo veo extremadamente polarizado. Lo veo muy ideologizado. Todo problema se toma desde un ángulo ideológico, inmediatamente se define en campos y hay muy poco trabajo de gobierno, por ejemplo, a nivel parlamentario, que haya intercambio y buscar soluciones a los problemas. No es un problema nativo, eso está pasando en casi todo el mundo, pero es extremadamente peligroso. Yo soy positivo, ¿no? Creo que este es un país moderado y es democrático pese a eso, pero creo que sería muy bueno que aparecieran figuras de que esto lo manifestaran en su actividad práctica, ¿no? Me voy a la parte económica que me resulta más cómoda.
Sí.
Yo creo que es muy importante en Uruguay seguir trabajando con una idea que nosotros la hemos barajado ahora en este periodo, que la gente tiene que distinguir que hay una diferencia entre gasto público y valor, ¿no? El gasto se justifica si tiene un valor como contrapartida,
No tiene valor per se.
¿no? Y si ese valor, ese resultado cubre el costo de lo que estás usando recursos públicos para. Eso es un primer problema. Un segundo es que para hacer eso tenés que tener información. Hoy día no existe información prácticamente de ningún programa que te permita a ti decir cuál es el destino de estos fondos y qué consecuencias tiene eso. Te doy ejemplos. INAU no te puede reportar cuántos niños asisten a un CAIF en un día, en tiempo real, ¿no? ANEP lo puede hacer. INAU no lo puede hacer. La tasa de reincidencia de personas privadas de libertad no se conoce. En el caso del INR, está muy interesado en hacerlo y nos pidió ayuda y hemos estado trabajando con ellos. Pero, digo, esto lleva muchos años
Sí,
y
no se hace.
no se había trabajado. ¿Cuántos años lleva en promedio a una persona que entra en la Universidad de la República para graduarse, ¿no? A mí me interesaría saber esas cosas. Y podría seguir la lista,
Sí.
¿no? Yo creo que es absolutamente inaceptable que esa situación siga así. Entonces me gustaría que hubiera, ¿por qué no ponerse de acuerdo el año que viene, por ejemplo, para no dejarlo para el próximo periodo? Acuerdo todos los partidos de que lo primero que van a hacer en el próximo gobierno, cualquiera que sea, es mejorar los sistemas de información, empezando por, yo diría, en la enseñanza en estos lugares que te marqué, es absolutamente clave. Cuarta cosa que veo como un área para desarrollar es darle más fuerza a las intendencias en aspectos sociales de formación de capital humano, ¿no? Ellos son los que tienen conocimiento de la zona y pueden desarrollar, pueden tener un monitoreo de cómo se están gastando los fondos y qué es lo que hay que hacer.
A lo largo de mi vida profesional me crucé muchas veces con intendentes y el argumento de ellos básicamente es el siguiente: nosotros somos la primera puerta que vienen a golpear en el
Claro,
departamento los que tienen algún problema en la escuela, en el liceo o en la policlínica.
sin
Y sin
duda,
embargo no tenemos forma de responder.
sin duda,
Entonces dependen de la centralidad que hay
sin
en
duda.
Montevideo, en esas instituciones.
Y te diría que último, pero para mí es el primero, que es el para mí el Uruguay, las reformas económicas básicas se han hecho. Hay cosas para hacer, pero son chicas. La reforma fundamental es tú llegar al primer y segundo quintil de ingresos y no arrastrar un grupo que es la mitad de la sociedad uruguaya prácticamente, que no participa de los beneficios de toda la modernización que se ha hecho. Eso es clave. Y eso yo creo que requiere una revisión profunda de cuál es el rol del Estado en ese trabajo. El Estado tiene, para mi juicio, tiene el rol de beneficiar al individuo, ve un problema y hace algo para resolverlo. ¿Cómo llegar a un chico que es del primer quintil y que tiene muy poco apoyo familiar? Y arrastra bajo nivel de lecturas, atención diaria desde que nació. Y yo no veo que eso se vaya a hacer a través del régimen tradicional de ANEP. Yo creo que ahí hay que aprender, por ejemplo, figuras como el Plan CAIF, que han sido, han tenido, son únicas en el mundo, por otra parte, donde el Estado regula, pero el ejecutor son organizaciones de la sociedad civil. Hay figuras así a nivel liceal, hay Liceo Impulso, Providencia,
Los Pinos, Espíritu,
todos, y hay múltiples. Uh-huh. Nosotros hicimos todo un inventario de este tipo de situaciones. ¿Y por qué no expandir y dar más recursos del Estado de secundaria a fortalecer estos sectores y probar con diferentes experiencias? Porque nadie tiene la cosa completamente clara como para decir esta es la solución. Y te digo, este es un problema mundial. En Estados Unidos, todo esto que habíamos hablado antes de la destrucción de la industria manufacturera dejó en muchas zonas de Estados Unidos gente que no se pudo reciclar en la economía moderna.
Son los famosos desalentados, que no son desocupados.
Pero... Y después tenés parte de la población que, como consecuencia de cuestiones históricas americanas, estuvo muy postergada durante más de 100 años, ¿no? Hay que aprender de ellos, de experiencias que puedan funcionar y meterlas acá. Y tener flexibilidad.
Sí, pedirle flexibilidad al Estado acá y en otros lados no es fácil.
Bueno, por eso
es que, por eso hay que buscar otros caminos.
Por eso es que, que no hay que meterse, yo creo que el Estado en la ejecución normalmente no es bueno. Uh-huh. No es bueno, sobre todo porque puede empezar siendo bueno, pero si algo cambia que te obliga a ti a responder, ahí se choca con todas las interferencias que te puedas imaginar.
Toto, te agradezco enormemente esta entrevista. A mí me resultó muy interesante. Imagino que a quienes la van a escuchar también, ya sea economistas o no economistas. Así que, bueno, muchísimas gracias por
acompañarnos. Gracias a ustedes.
Y nos despedimos hasta el próximo mes con nuestros oyentes. Esta entrevista fue grabada el día 14 de junio de 2023 en los estudios del Centro Ignis de la Universidad Católica del Uruguay.
Nominal es una realización de la Dirección de Comunicación Institucional para el Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. Edición de sonido a cargo de Joaquín Rolando para el Centro Ignis.